las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Enseguida te actualizo la última hora de la treintena de incendios que permanecen activos en España y de los que vamos a estar pendientes durante toda la madrugada por los avisos de viento y tormentas. Estos incendios que son consecuencia precisamente de la ola de calor que sigue sin dar tregua. Los termómetros empezarán a bajar a principios de la semana que viene, pero solo lo harán 2 o 3 grados, porque después, a mediados de semana, volverán a subir. Félix construye piscinas en Madrid y así intenta sobrellevar estos días.
El calor repercute a la persona, pero trabajando hay que mentalizarse. No queda otra nada más que trabajar. Entonces, mentalizándote te ayuda un poco a soportar el calor.
Temperaturas que no ayudan a controlar los incendios que permanecen activos a esta hora, como el de Cebreros en Ávila. Este fuego ahora mismo es el que mayor potencial tiene. Se encuentra en nivel 1 de peligrosidad. Fran es uno de los vecinos de la localidad.
Ahora mismo los medios aéreos ya no están trabajando en la zona. Están subiendo bastante camiones de bomberos por la carretera hacia donde está el incendio. Y lo que van a trabajar durante toda la noche serán las brigadas terrestres. Sigue saliendo bastante humo detrás ya de lo que se ve el monte, que es lo que nos alcanza la vista. Y por la parte de adelante se ven todavía muchas llamas de los pinos que se están quemando.
Y en Extremadura continúan los trabajos de vigilancia ante posibles reactivaciones por el fuerte viento en los incendios de las Urdes y casas de Mirabete. Las llamas habrían afectado ya a más de 6.000 hectáreas. Alejandro Tejero Terrón pertenece a la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, ahora mismo la situación parece que evoluciona favorablemente, pero hay que tener en cuenta que ayer también a lo largo del día, con la estabilidad atmosférica que había, parecía que la cosa estaba tranquila, estaba más o menos controlados todos los frentes. Sin embargo, pues por la noche se produjo un cambio radical y se complicó enormemente, así que vamos a ser un poquito cautos.
Y en Galicia, pendientes también de 3 núcleos en riesgo, en Lugo sobre todo, en total 4.600 hectáreas de 13 focos. Preocupa especialmente la situación en Folgoso do Courel y a Pobra do Brollón. Y te hablo ahora de la situación en nuestros aeropuertos por las huelgas de tripulantes de cabina de la compañía EasyJet, que afecta especialmente a El Prat en Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. ¿Cómo se han desarrollado estas últimas horas, Alicia García?
En la jornada de ayer se produjeron 8 cancelaciones y 63 retrasos por parte de la compañía. El aeropuerto más afectado fue el de Barcelona, con 4 vuelos cancelados. Esto es lo que contaban algunos de los usuarios que se encontraban allí.
Se iban mi hija y mi sobrina a París y les cancelaban el vuelo ahora. Éramos conscientes de la huelga, pero ayer por la noche estuvimos mirando el vuelo y el vuelo estaba normal, y esta mañana también, y hemos venido desde Mataró hasta aquí. La compañía nos ha dicho, ya te lo dije, que nos devolverían el dinero y que les darían 250 euros de indemnización.
Unas huelgas que continuarán a lo largo de hoy y que volverán de nuevo los próximos 29, 30 y 31 de julio. Si eres uno de los pasajeros afectados, podrás solicitar una indemnización de entre 250 y 600 euros. Acabó hoy, de momento, la de EasyJet, pero la que vuelve mañana es la de Ryanair. Desde este lunes 18 de julio hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28, la compañía irlandesa volverá a parar en busca de esa mejora laboral que de momento no llega.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça presenta otro nuevo fichaje. Nacho Bravo.
Robert Lewandowski, el polaco, es la nueva cara de Fútbol Club Barcelona, que llega al conjunto blaugrana por 45 millones más 5 en variables, que convierten al delantero en el cuarto fichaje de Laporta. Barça y Bayern de Múnich están a la espera de que Lewandowski pase el reconocimiento médico y firme su contrato. Y en la Eurocopa femenina, España ya está en cuartos de final tras ganar 0-1 a Dinamarca, gracias a un gol de Marta Cardona. Inglaterra nos espera en la siguiente ronda y Jorge Vilda está muy motivado con el rival.
Es algo que nos motiva, somos un equipo de retos, nos encanta que sea contra Inglaterra estos cuartos de final, y ahora pues toca recuperarse y saber que nos vamos a enfrentar a un claro candidato al título.
En el Tour de Francia, Vingegaard sigue líder después de la etapa 14 que se ha llevado el australiano Matthews, y hoy comienza la etapa 15, 203 kilómetros de terreno llano, en la que Pogacar tratará de dar caza al maillot amarillo. Podrá seguirlo en directo desde las 3 en tiempo de juego. Mientras, los equipos de primera división continúan preparando la pretemporada con los primeros amistosos. El Sevilla ha empatado contra el Tottenham y el Betis contra el Grodik. Villarreal, Español y Mallorca han logrado la victoria y Rayo Vallecano y Elche han caído derrotados.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar Hello, ¿hay alguien ahí? Vamos, amigos.
Vamos a empezar. Tus problemas déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
La noche con el grupo Risa.
Toma ya.
Hola, hola, bienvenido todo el mundo. Estáis ahí, gracias amigas. Este era el chaval de la peca, ¿no?
Sí, señor.
La banda sonora de la noche del grupo Risa son las canciones del verano, porque estamos en verano. Es una razón poderosísima. Ay, por cierto, vamos a felicitar a las Cármenes, que hoy ha sido el día del Carmen. Bueno, ya no lo es, pero con carácter retroactivo, ya sabéis, la España. Qué huele a caña, trabajo y brea. La perezosa, la de piel dorada, no, sobre todo la marinera, la patrona del mar, la Virgen del Carmen. ¿Cuántas romerías en España?
Empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos.
Esto se hacía llamar el símbolo, es el símbolo. El símbolo
es el símbolo. Ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos.
Esto lo cogimos nosotros de sintonía de la Vuelta Ciclista.
De la Vuelta Ciclista a España, sí, sí, sí. O sea, una cosa muy lamentable. Con todas las sintonías chulas que ha habido a lo largo de la historia de la Vuelta Ciclista a España y nosotros poniendo el símbolo.
Sí, sí.
Oye, me quedé el otro día muy, muy, muy pedrado cuando me enteré de que King Africa
¿sí?
ya tiene 50 palos, tío.
¿Ya?
Suavecito para arriba, para arriba.
¿50 palos tiene King Africa?
Sí, 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 sí.
Suavecito para abajo.
O sea, la persona, no el artista, quiero decir. No es que lleve 50 años de carrera musical.
Pero, sí. Pero te quedaste pedrado porque pensabas que tenía más o menos.
Menos, 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 menos.
Pues vean, yo pensaba que tenía más.
Qué cruel.
Oye, pensaba que, no sé, si podíamos entrevistar a un Nacho aquí en África. Las entrevistas hablan así, de fuerte.
Ojalá, sería divertidísimo.
El Cooper, estás saturando, aquí en África.
Sí, sí, bájate, bájate. Yo creo que tienes como King Africa no ha seguido una carrera pues como la que hizo el grandísimo Georgie Dan, sacar un tema cada año con el esfuerzo que se supone, pero bueno, ahí estaba. Si King Africa estaba completamente desaparecido del escenario.
Sí, perdona, el gran Georgie sacaba canciones en verano detrás de otro. Todos los veranos indefectiblemente había canción de Georgie, mejor o peor, pero había.
Claro.
Sí. Georgie no faltaba a la cita. Bueno. Ya sé que me repito mucho, porque esto lo cuento muchas veces. En una zona de garitos, yo escuché en cuatro garitos esta canción a la vez.
Simultáneamente.
Simultáneamente, o sea, cada uno con un trozo de la canción, pero estaba sonando.
Sí, sí, sí. Multicast, que se llama.
Pero totalmente multicast, estaba flipando.
Es como cuando la radio era analógica, no había conexión de satélite, y entonces estaba escuchando dos emisoras locales repitiendo el mismo programa las dos, pero cada una en un sitio distinto, ¿no?
Es correcto. Sí, era como cuando escuchabas dos FM locales distintas que emiten en la misma frecuencia, pero como además seguían la misma radiofórmula, ponían la misma canción. Cada una es de su emisora local. Sí. Era una zorrera.
Eso pasa todavía hoy en día, con las desconexiones. Cuando una desconexión local está vacía, resulta que a lo mejor una emisora tiene tres cuñas y la otra no tiene ninguna. Pero el relleno de la desconexión, es decir, la música que suena después de las cuñas, es la misma en los dos casos. Lo que pasa es que como cada uno la pone en un sitio distinto, la pincha en un momento distinto de la canción, pues estás saltando con el coche de emisora en emisora y estás sonando la misma canción en trozos distintos. Ahora suena el estribillo, ahora suena la estrofa, ahora suena el estribillo 2.
Hay que explicar, ¿verdad?, que Enrique Campo, que la desconexión es la publicidad local.
Es tan necesaria para las emisoras locales, ¿no? ¿De qué comen?
Claro, ¿de qué comen? ¿De qué beben? ¿Qué cosa?
Bueno.
Esta no la he escuchado nunca.
Te creo.
La alambrada, me cago en la leche. Bueno, ya era canción de primavera, ya empezó en marzo o en abril a darle ahí el 89.
Es que es lo que comentábamos hace unos días, las canciones de verano empezaban a sonar antes en Semana Santa o después de Semana Santa y aguantaban hasta agosto. O sea, les daba tiempo a las orquestas de los pueblos a preparar el repertorio.
Sí, sí, es muy de agradecer que salgan en marzo.
Claro.
Así la orquesta de la playa de turno.
Se les saben antes.
Bueno, pues aquí tenemos preparado. ¿Sabes a quién le gustaba mucho la lambada?
¿A quién?
A Pepe Domingo.
¿Ah, sí?
Vamos, anda que no ha dado el coñazo. Poner la lambada, poner la lambada. Mira, que no, ahí está. Esto ya no da la lambada.
No, esta es de este año ya, ¿eh?
Cagan la pena.
Oye, qué bien cantó en el concierto en los 30 años de Cadena 100.
Sí, bueno, no me gustó. Palabras sin misterio y alegres. Son las canciones del verano del ayer y las canciones del verano del hoy. Bueno, pero ha llamado al teléfono de Aluidos Pepe Toledo Castaño y ha dicho que quiere hablar. Venga, dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Oh, coño, habrá que subirle el sueldo.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española. Hola, hola. La noche del Grupo Risa.
Vamos.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. ¿Ah? En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo.
Es que la vida es el programa.
En general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Pues eso, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la madrugada de este 17º día del mes de julio. Esa es nuestra cuenta oficial de Twitter. Muy bien, queridos niños, muy bien.
Guapatío de Nalo.
Nuestro correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatío de Nalo.
Y estamos en el muro de Facebook, en los cuatro grupos de Telegram, en los cuatro, en los mensajicos, en los de los WhatsApp, ya sabéis, indicativo, la señal identitaria de este programa, la música, en la radio española en la madrugada solo se escucha así, en este programa, y luego ya está el de los enlaces de donde están los mejores espejitos, y los enlaces donde están los mejores Vaya Fiesta. ¡Ey, Juanma Castaño, partidazo de COPE! Y también en esta época estival, o en esta época estival, más que nunca, saludamos a la España que trabaja, que algunos estaréis currando esta noche, sí señor. Los que habéis venido a servir y no a serviros. Pues lo único que intentamos es haceros compañía con nuestra terracita de verano y con nuestras charlas de madrugada. Hoy vamos a recuperar una de ellas. Ahí está, esa es una pista. Estamos, por lo tanto, en Úbeda.
Sí.
Sí.
Está es correcto.
Muy bien. Digamos que es un personaje que cuando lo entrevistamos tenía muchas ganas de hablar. Y es uno de los míticos de los que vivisteis el deporte, sobre todo en los finales de los 80 y de los 90. Estaban los Gil, los Mendoza, los Gaspar, los Caneda, los Clemente. Y falta uno, que es nuestro invitado de esta noche, a quien vamos a volver a escuchar. En nada, señoras y señores, con todos ustedes, don Augusto César Lendoyo.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ahí vamos. Resulta que el otro día, escuchando Tiempo de Juego, Pepe Domingo, nuestro Pepe Domingo, que acaba de hacer la presentación del programa, va y dice... Dale ahí.
La semana pasada estuve de sobremesa con todo el equipo de COPE Galicia, de deportes, presidido por el gran jefe Javier Maroño. Estaban todos, estaba Dobarro, estaba Torrente, estaba Leti, estaba Peón, estaba Álvaro. ¿Y sabes a quién invitamos?
A Lendoiro. Ah, he visto la foto, es verdad.
A Lendoiro. Y estuvo sensacional Augusto César Lendoiro contándonos unas historias brutales. La cena fue en Tirado Playa, que es el restaurante de mi amigo Crispy. No veas cómo cenamos. Y llega el momento de la sobremesa, se levanta Lendoiro y me dice: Pepe, te pido permiso para gritar lo que gritáis en Tiempo de Juego. ¿Y qué es, presidente? Y me dice:
¡una de foco!
Y todo el mundo empezó a pedir: ¡una de foco! ¡El auténtico Pacharán Navarro!
Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos nosotros, con todos ustedes, abriendo la madrugada, mítico presidente del Depor, don Augusto César Lendoiro. Muy buenas noches y saludos cordiales.
Hola, muy buenas noches, saludos muy cordiales.
Siempre muy cordiales. La primera, sin avisar, esto de Pepe Domingo, al final, ¿quién ha pagado la cena?
Yo no sé, desde luego yo no. Imagino que por lo que he observado, que el propio Pepe Domingo, y fue espectacular en todos los aspectos. Desde la comida hasta la bebida, vino es espectacular en todos los aspectos, el ambiente mágico, ¿no? Bueno, estando con Pepe Domingo, en el fondo es lo normal, ¿no?
¿Es usted partidario de una frase que le escuchamos mucho decir a Pepe, que para ser feliz en la vida hay que tener buena salud y mala memoria?
Bueno, la memoria, si es de los buenos momentos, bueno, puede ser buena. De los malos, lo mejor es olvidarse de todo. Pero al final la vida es una suma de una cosa y de la otra, ¿no? Es decir, y también, si no, sería quizá incluso un poco aburrida, ¿no? Si todo fueran éxitos y todo saliese bien, pues de alguna manera no hubieses tenido esas otras sensaciones que muchas veces también son decisivas en la vida cotidiana de cada uno, ¿no?
Eso lo tenemos que haber preguntado al principio, pero ¿cómo está usted, don Augusto? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, ya digo yo, siempre que, según comparado con quién, ¿no? O sea, yo para mi edad creo que estoy bastante, bastante bien. Me molestó que no me hubiesen llevado a esta última Olimpiada, pero estoy preparándome para París, o sea, pero bien, voy al gimnasio de vez en cuando. O sea, bien, me voy conservando, sí, no hay queja, ¿no?
Eso es, digo que además, hombre, una entrevista a este horario que es marcadamente anticonstitucional, rebasada a la madrugada, como diría García, aunque yo creo que este horario es muy familiar para usted, que es cuando usted hacía los fichajes.
No, es cuando empieza mi noche, ¿no? es una noche para novatos, o sea, esto es para empezar a entrenar y tal, los que tenemos ya espolones, ya sabes dónde, ya no es extraño, ¿no? Los percebes son así, o sea, a partir de una cierta hora se ponen de moda, ¿no? De forma especial, ¿no? Yo los récords los tengo en las 12 de la mañana del día siguiente, es decir, o sea que para mí estaba empezando la noche, ¿sabes? Todavía estabas en la zona de calentamiento, vamos a decir, ¿no?
Es verdad, el récord de la hora creo que lo bate usted negociando con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sí. Y a las 10 de la mañana estuvo a punto de romperse la negociación. Ahí sí que había que pegarse un par de tiros, si es que hubiese sido así. Pero no, al final la cosa se arregló, aunque después se arregló en cuanto a los papeles, pero después en cuanto a los pagos la cosa se demoró bastante, sí.
¿Por qué jugador era, presidente?
Pues nos debían un jugador, porque ya estaba allí desde hacía tiempo, que era Schürrer, un argentino que fue campeón de liga con nosotros, después lo traspasamos a Las Palmas, y a cambio de eso pues teníamos derechos sobre algunos jugadores, Momo, sobre Rubén Castro, y después algunos chavales juveniles que nos hicieron la jugada del Pailán. Porque si llegaban a jugar con el primer equipo, no valía, y claro, eran partidos entendidos como partidos oficiales, y los jueces de Las Palmas entendieron que cualquier partido amistoso de unos chavales de 16 o 17 años con la Unión Deportiva, pues valía, ¿no? Bueno, bien, son esas cosas que tiene el fútbol, que unas veces se gana y otras veces se pierde, ¿no? Hasta en las negociaciones, ¿no?
Tengo entendido que en esa negociación alguien se ventiló una caja entre apuros, ¿es verdad eso o no?
No, no una caja, lo que se llama entonces un mazo, ¿no? De pulpos. Sí. Me parece que era el gerente en aquel momento de Las Palmas, una persona así muy agradable, la verdad, y que fue el que llevó un poco el peso de las negociaciones, porque el presidente estaba en Gran Canaria y fue el que estuvo a punto de romper la negociación a última hora, aunque ya digo, al final la rompió de verdad, porque todos esos jugadores que teóricamente tendrían que venir al Deportivo al final no llegaron, ¿no? Pero bien, no los dos profesionales, que sí, que Rubén Castro, al que increíblemente ninguno de nuestros entrenadores le dio juego, ¿no? Con lo grandísimo jugador que es. Sí tuvo un poco más de suerte Momo, pero los dos eran dos jugadores increíbles, hasta tal punto que en aquel momento Rubén Castro era titular de Villa en la selección sub-21, es decir, o sea, que estamos hablando ya de jugadores que estaban en unos niveles muy especiales, ¿no? Lo extraño fue que ninguno de los entrenadores que pasaron por entonces, aunque yo sí he tenido siempre la fortuna de tener entrenadores con muchos años de vida en el club, en aquel momento pues hasta Irurete estuvo 7 años con nosotros, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, Lotina con 4, había estado con 3, debe de estar Joaquín Caparrós, en fin, que hubo varios entrenadores, pero no sé, por unas razones o por otras, al final nunca lo tuvieron en consideración. Y me dio mucha pena porque y todavía será, ¿no? Un gran delantero, un gran goleador y desde luego una persona que aquí, por desgracia, en el Deportivo no tuvo suerte.
La técnica negociadora de usted, que era cena en el Playa Club, percebes, un poco de vino y luego lo que sea, ¿no?
Un poco, en aquel momento las cenas solían ser en el manjar. La mayor parte de las cenas, porque teníamos más libertad de horario, vamos a decir. Y entonces, bueno, a las 4 o 5 de la mañana, Crispy nos traía unos huevos con unas patatitas que nos sentaban de maravilla, ¿no? Y entonces, fue esta en concreto, me acuerdo perfectamente, fue en el manjar, ¿no? Y allí estuvimos redactando incluso los documentos, y claro, cuando ya parecía que la cosa estaba cerrada, surgieron problemas de última hora que después se soslayaron, por lo menos de momento, ¿no?
Presidente, ¿cuál fue su negociación más difícil? ¿Qué jugador le costó traer el que más al Depor?
Posiblemente directo, ¿no? Posiblemente en aquel momento, bueno, alguno no llegó a venir, con lo cual las dificultades fueron mayores. Pero de los que vinieron, yo creo que directo, si no llegó a ir a Río, porque allí lo dieron todos por perdido, y yo dije, no, yo me voy. Me hubiesen hecho chistes si llego a ir a Río de Janeiro, que no era precisamente ir, era un lugar desconocido por la fiesta, y no los hubieses traído, ¿no? Imagínate la que se hubiese armado en ese momento, ¿no? Pero sí, yo me decidí a ir porque, bueno, es la única posibilidad que hay porque los presidentes muchas veces, para bien o para mal, también es cierto, decidimos muchas situaciones de esas, ¿no? La gente, si vas tú, es una cosa, y si hablas por teléfono, o ahora me imagino, pues a través de las nuevas tecnologías, que no es precisamente mi fuerte, pues es otra cosa, ¿no? Y allí se ganó ese partido verdaderamente. Lo gané y lo ganamos los directivos, que fue conmigo Luisín Sánchez de Oporto, me acuerdo perfectamente, porque estuvimos allí una semana sorteando incluso al perro de Bebeto y de la urbanización donde estaba, que era casi imposible entrar.
Es verdad, le he oído por ahí, pero no me lo creo. ¿Llegó a decirle usted a Bebeto y a Mauro Silva que Galicia tenía el mismo clima que Brasil?
No, bueno, más o menos no. Fue a Bebeto solo. Mauro con Mauro fue la cosa más llevadera, ¿no? Pero a Bebeto y sobre todo a la mujer, a Denise, una mujer encantadora y que era la que de verdad decidía, como casi todas, y que fue la que decidió. Yo le llevé un libro, bueno, para los dos, para que viesen lo que era La Coruña. Claro, las fotos eran de la playa de Riazor en pleno verano, un sol espectacular, y creo que la playa de Riazor, que es una pequeña Copacabana y tal, ¿no? Yo del clima no le hablé de que la playa era una pequeña Copacabana. Hasta tal punto lo llevaron a efecto ellos y se sintieron tan, bueno, tan cómodos en el tema, que compraron dos pisos enfrente a la playa de Riazor, ¿no?
Estamos hablando con un presidente icónico de una generación, porque logró pues que el Deportivo de La Coruña pues convertirlo en un equipo campeón y que trascendiera lo que es el ámbito local y regional para convertirlo en un club grande, como fue en su época el Depor. Pero atención a la ganadería con la que tenía que lidiar: Jesús Gil, Ramón Mendoza, Lorenzo Sanz, Manuel Ruiz de Lopera, José Luis Núñez. Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Y falta Caneda, y falta Joan Gaspar, y falta sí. Paco Rot, y falta Pepe Aviones, o sea,
Florentino también.
Bueno, Florentino fue ya de la segunda etapa, vamos a decir así, porque yo estuve más de 25 años, y estaba también que Dios lo tenga también en la gloria, de Superman, coño, de Ruiz Mateos,
vaya,
¿no?
Vaya ganadería.
O sea, que verdaderamente aquello era un espectáculo, aquello. Tíos súper listos y triunfadores increíbles en sus empresas y en el mundo normal. Estamos hablando de gente de altísimo nivel en ese aspecto, ¿no? Después, deportivamente, bueno, pues unos a lo mejor le salió mejor, otros peor, pero bueno, todos a muy buen nivel. Don Manuel Ruiz de Lopera, tal, estaba Cuervas también en aquel momento, que tenían unas peleas entre ellos llamativas también y espectaculares. Bien, o sea, había sido una maravilla, ¿no? Es decir, se disfrutaba muchísimo, ¿no? Y en el fondo, a nuestra manera, éramos todos bastante amigos de todos, ¿no? Es decir, bueno, a alguno le tenías tomado un poco la matrícula, después había tíos que estaban, que considerabas también de otra forma. Manolo Vega Arango, por ejemplo, pero era ya un hombre serio, era uno de los más elegantes, del noroeste de España, o sea, es decir, que fue aparte de muchos años, y en dos ocasiones, presidente del Sporting, y a muy buen nivel, y después fue presidente, curiosamente, creo que de la Española y de la Liga también, ¿no? De la Española, sí, también, ya, ¿no? Ya, sí. O sea que, la verdad es que era impresionante, que ibas por un sitio y por otro y tenías un montón de amigos. Pepe Fouto, coño, me cago en Pepe Fouto, el gran, el de las voladoras, o sea, es un fenómeno, Pepe y además seguimos manteniendo muy buena amistad y tal, o sea que, aquello, yo también tenía mucha amistad, ¿no? Precisamente ahora, pensando en Pepe, en Javier Pérez, el que fue presidente de Tenerife, hicimos entre los tres la operación Avecilla, que una cantidad de jugadores, entre los tres equipos armamos un lío que ya no lo entendíamos ni nosotros al final.
Sí, sí, exactamente. Pero de estos, ¿quién estaba más loco de los tres? ¿Tiene usted pensado, este tío está con una regadera? ¿Caneda, Gil, Núñez, Gaspar?
Eso es para matrícula de honor, esa pregunta. Eso no es fácil contestarle. No, había mucho especimen importantísimo, dificilísimo de entender, pero de altísimo nivel. O sea que decir uno por el otro se sentirían, yo creo, muchos maltratados. Entonces, digamos que estaban todos a un nivel de 10, efectivamente, sí.
Las reuniones en la Liga y en la Federación echarían ustedes buenas tardes ahí, ¿eh?
Impresionante. Más que las reuniones esas, que en esas reuniones, antes, como ibas, después. Normalmente era después, la comida, las reuniones que a lo mejor por el fichaje de algún jugador, alguna cena entre amigos y tal. O sea, la verdad es que se llegaba a unos niveles de muy buena relación, pero sobre todo también muy distendidas y tal. Cuando había que ponerse serio, se ponía serio todo el mundo, pero en realidad había muchos momentos que disfrutabas mucho y se lo hacías disfrutar a los demás que estaban allí. Yo me acuerdo, era otro mundo aquel, ¿no? Yo estoy escribiendo bastante, precisamente ahora ando con los temas estos famosos ahora mismo del tiempo de juego, ¿no? De si se pierde más o menos tiempo. Sí. Yo soy partidario de que de una vez por todas tiene que no jugar. Es que un poquito más de tiempo, el árbitro, no sé. No, mire, lo que tiene que haber es un reloj que diga que se juegan 30 minutos y se juegan de verdad, ¿no? Porque en aquella época era increíble, o sea, decir lo que podía ocurrir entre unos y otros, te metían la zancadilla como no estuvieses muy espabilado, te los metían hasta los tuyos casi, ¿no? Por ejemplo, después de los partidos, llegaba un momento que, me parece que eran partidos de Canal Plus en aquel instante, sí, que los dos presidentes hablaban simultáneamente, es decir, bueno, simultáneamente, uno antes y otro después, pero en el mismo momento y delante el uno del otro. Ahora habla el director deportivo, el secretario técnico, el encargado de material, y claro, todo el mundo es súper discreto porque le van el puesto, claro, como meta la pata, lo mandan al caballo. Aquí si metía la pata el presidente, bueno, pues metía la pata el presidente, pues le caía dentro de la junta directiva o de la prensa o de lo que fuese,
pues sí,
pero dentro del club, pero ahora el pobre que le corresponde meter la pata, luego se queda sin chollo, ¿no?
Le va a saludar a Florentino. Florentino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches, don Augusto. Encantado de saludarte.
Hombre, Florentino,
¿no? Bueno, que sepa usted que yo.
Enhorabuena por los últimos éxitos. No puedo decirte lo mismo. No, lo mismo por lo del centenariato, pero ya, bueno, eso son... ¿Qué le vamos a hacer, hombre?
Se lo podría haber ahorrado, usted.
Hombre, si ocurre cada 100 años, pues mira tú.
No, mire, yo lo que quiero decir aquí a mi amigo Augusto César es que yo soy, bueno, él lo sabe, soy un lector de todo lo que él escribe, creo que está en OK Diario haciendo algún que otro artículo. Y fíjese que me gusta mucho lo que él propone para el nuevo fútbol, porque no solamente propone partidos de 60 minutos, de 30 minutos cada tiempo, para evitar perder tiempo y tal, sino también, corríjame, señor presidente, usted también, Augusto, quieres proponer, te puedo tutear, ¿no?
Sí, sí. Bien. Y casi fuimos al colegio juntos.
Tú propones campos de las mismas dimensiones, ¿no? O sea, claro, porque hay campos que son más estrechos y otros que son mucho más anchos.
Exactamente. Estás muy al día, ¿eh?
No, es que te lo digo porque como estoy haciendo el campo nuevo, pues para tomar medidas de lo que usted quiere. A ver, entonces, vamos
claro,
a gusto.
Sí, pues mira, 105 por 68 y vamos a misa, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? Decir, ¿por qué?
Sea, claro, no, porque son las internacionales, ¿no? Y si no, hay algunos que ya lo recortan para que tiene unos lanzadores de banda tan importantes que son más peligrosos porque lo hacen con la mano que los otros sacando córneres o faltas, ¿no? Entonces te colocan el balón donde ellos quieren. Viene el tío que va bien de cabeza y ¡bum! Va para adentro, ¿no? Entonces, Estoy totalmente. Sí, señor.
Pues yo también estoy.
¡Hombre, Javo! ¡Hombre!
¡Hombre, Presi! ¿Cómo estamos?
¡Javo, coño! ¿Cuánto tiempo sin oírte, coño?
¿Dónde estás, Javo?
Me imagino que en Irún.
Bueno, en Irún estoy ahí a caballo entre Irún, luego tengo una casa también cerca de Bilbao y tal, pero bueno, yo ya sabéis que sigo mucho al deporte, estoy muy de acuerdo con el presidente, porque claro, cuando uno va a jugar al pádel o va a jugar al baloncesto o va a jugar a tenis, vaya donde vaya, las medidas del campo son exactamente las mismas. Entonces, pues en el fútbol estaría muy bien que esto estuviese así. Mira, yo tengo un recuerdo con Augusto César Lindo. Yo creo que he sido Augusto el entrenador que más jugadores ha tenido en pretemporada. Creo que tenía 220. Sí, y además tenía la OTAN ahí metida. ¿Por qué tenía tantos jugadores? ¿Cómo te gustaba firmar, no? A tanta gente.
Después nos íbamos colocando en la operación Avecilla, sí. Coloqué unos cuantos. En el Numancia también colocaba otros cuantos. Y todos los que daban resultado nos quedábamos con él. Y los que no daban resultado, pues tratábamos de soltarlos en dirección a otros equipos que también eran muy buenos jugadores. Lo que pasa es que no cabían todos en la plantilla. Pero sí, tienes toda la razón. Buena memoria, muy buena memoria.
Alguno que otro me daba algún cabezazo, ¿eh?
No, bueno, no exageres, no te llegó a tocar. Debió de quedar a un milímetro o dos, pero no llegó a tocarte también. Por culpa de eso el pobre Galmiña se quedó sin ir. Era la gran ilusión de su vida ir a un mundial. Iba a ir esa vez y ¡bomba! Como Lula además se había metido con el entrenador porque quería llevar me parece que era Romario, que quería, pero que no lo quería llevar por razones, buscó también la disculpa el seleccionador brasileño para no llevar tampoco a Yalmiña. La verdad es que no había sido. Mira que era un chaval que se cuidaba mucho este Yalmiña, ¿eh? O sea, pues, otra cosa no, pero cuidarse, lo que se dice cuidarse, lo que se cuidaba, y bien, qué grande pudo ser, y se quedó un poquito más corto.
Presi, buenas noches. Aquí.
Buenas noches.
John Benjamin Tosic, buenas noches, presidente. Estamos escuchando un poco el programa, digo, voy a entrar a saludar al mejor presidente de la historia del fútbol. Sí, exacto. Fueron años maravillosos, Prise.
Yo me acuerdo de cuando le dijiste al bueno de me parece que fue en Almendralejo o en Mérida, que le dijiste a un periodista, le dijiste, yo no sé lo que tengo que hacer en el Deportivo para que me echen. ¿Te acuerdas?
Bueno, sí, me acuerdo.
Chema del Olmo. Sí.
Que mandamos un abrazo, que se han jubilado ahora mismo.
Hace unos meses, sí. Estás en todo.
Ya, me gusta mucho cómo imita usted al galés, ¿eh? Sí, está bien este.
Es que lo tuve aquí. Y el peleón, el galés.
Oh, Tosac, ¿tú te acuerdas de una anécdota, Presi, que nos cuenta Tosac, una noche en Lorca, cenando con él, que estaba en el Depor, no sé qué brasileño era, Tosac? ¿Sabe usted estos típicos partidos de Navidad, 22 de diciembre, 23, que todo el mundo se quiere largar? Y dice el galés, vuelta el día 9, 29 de diciembre, todos aquí a entrenar. Y no sé qué brasileño era que dice, yo quiero volver el día 2. Y algo así le dijo el galés, dice, hacemos un trato, jugamos próximo domingo, no sé con quién jugamos, por cada gol que marquéis, un día de fiesta.
Y marcó 4 goles el tío.
Y sí. Marcó 4. Para volver el... ¿Qué tío?
Otro caso fue Bebeto, que no sé si no sería ese mismo caso, estuvo a punto de no ponerlo a jugar porque había llegado tarde del viaje y al final jugó, ¿no? Y el bueno de Yuki al terminar el partido le dijo, mire, yo creo que es mejor que se marche y que venga solamente a jugar los partidos. No sé si fue al Español, le había marcado también 3 o 4 goles, pero además unos golazos. Y es muy corto espacio de tiempo, o el Español o el Albacete, uno de los dos, partidos, sí.
Pero yo muy contento porque yo también conseguí un título con el Depo, ¿eh? O sea que una Supercopa, una cosa
de estas. Una Supercopa. ¿Te acuerdas, John? ¿Te acuerdas que le decía, si no les metemos estos del Madrid hoy, 6 o 7, ¿cuándo se los vamos a meter? Si le habíamos ganado por primera vez al Madrid, le habíamos ganado en casa, en Riazor y en el Santiago Bernabéu.
Bernabéu,
y en vez de
sí.
celebrarlo, dije, esto es una mierda, esto tal, no sé qué, esto no tiene mérito ninguno. Le habíamos metido en esa pretemporada 8-2 al Bayern de Múnich. Había armado otra cosa. Sí, 8-2. En la pretemporada al Bayern. No, en la pretemporada en Cartagena. Y ha sido, sí.
El día más feliz, el mejor recuerdo, claro, es un tópico, pero claro, que es la Liga quizá, pero claro, ha habido Copas del Rey, ha habido el centenariazo, el partido de la remontada de Milán, pero el mejor recuerdo...
Yo, como un partido, el centenariazo, eso fue impresionante, con el show que tenía montado mi amigo Florentino, y aún encima fuimos al sitio donde ellos tenían la fiesta montada, fuimos a los grandes, al gran asador Donostiarra, que nos trataron de maravilla y tal, pero que tuvimos que esperar casi una hora porque tenía que cambiar el color de los globos. Eran los globos todos blancos y tuvieron que buscar algunos azules para colocarlos por el medio y tal. Fue impresionante fue grandioso.
Pues sí, bueno, eso tuvimos que hacer. Al final somos, ya sabe usted que el Madrid es un club castizo y generoso, y cuando no lo celebra el Real Madrid, pues que lo celebra, mira cómo se ríe, es que de verdad, cómo le gusta a usted lo del centenariazo, ¿eh?
Fue un día para el recuerdo para toda la vida, pero no solamente de los deportistas, de todo el fútbol español, internacional y tal, lo tenían todo montado. O sea, el bueno de Florentino tardó una hora en felicitarme. Se fue a despedir al rey, estaba esperándome, porque era cuando el palco del Madrid, como fue en el Bernabéu, estaba al otro lado de los vestuarios. Y sí, es verdad que me estaba esperando para felicitarme con Jorge Valdano, sí, además, muy bien. Además, la relación siempre fue fenomenal, pero claro, ganarle al Madrid mandaba carajo.
Aprovechando que está aquí Florentino, presidente Lendoiro, ¿qué le parece a usted esto de la Superliga?
Hombre, diría dos cosas. Primero, para entendernos desde el punto de partida, se va a celebrar. ¿Cuándo? Ya lo veremos. O sea, pero que va a haber Superliga, seguro. Igual que hay la Liga, se desvinculó, la Liga Española se desvinculó en su momento de la Federación, pues en Europa, los clubs, la patronal, se tienen que desvincular sí o sí de lo que es el fútbol europeo. Y lo que me extraña muchísimo es que, curiosamente, sea la propia Liga Española y otras ligas de distintos países que se opongan cuando ellos han utilizado el mismo sistema, ¿no? Es decir, por eso estoy convencido. Dicho eso, también diré que no es la forma la que se ha propuesto, porque tiene que haber ascensos, descensos, ni la manera también de presentarla. Yo creo que en eso, en la puesta en escena, se equivocaron, la verdad es que se equivocaron bastante, ¿no? Nosotros ya habíamos, fíjate, estoy hablando de los principios de los 2000, ya el Deportivo estuvo a punto de participar, bueno, se hablaba en aquel momento en el tema con los grandes equipos, pero sí había un sistema de ascensos y descensos, difícil de ascender y de descender y tal, bueno, pero había un sistema. Lo que no podías esperar es que, claro, que todo el mundo aceptase una liga o una, en este caso, una superliga europea, digamos, más o menos cerrada, casi, ¿no? Pero bueno.
Augusto, soy Javier Tebas. Buenas noches, ¿eh?
¿Cómo hombre, estás? Javier, bueno, ya.
Sí. No, pues oye, que sí. Simplemente pues a decirte las amables palabras que me sueles dedicar habitualmente, ¿verdad? Has llegado a decir que soy el Vinicius de los despachos.
y Vinicius se despachó, pero tú sigues en el despacho como siempre, metiendo la pata. ¡Qué bonito! La carmaste ahora. El Madrid y el Barcelona la pudieron liar con Mbappé y con Messi. Ibas tú y la lías diciendo que Florentino tiene secuestrado a Barcelona. A ver, tienes unas pelotas que te arrastran. Pero si tú eres el presidente de todos, ¿cómo vas a actuar de esa manera, chavos?
Bueno, soy el presidente efectivamente de todos los clubes, pero bueno, sabes que de vez en cuando pues también tengo el dedo suelto y estas cosas de pita y evaluaciones.
Ahora queda citado, ¿pagaría usted por un futbolista 200 millones de euros?
Bueno, no sé. Yo la verdad es que siempre en aquella época teníamos unos niveles. Yo creo que lo más que llegamos a pagar por un futbolista debe ser como unos 12 millones o algo por el estilo, y tuvimos grandísimos futbolistas, ¿no? Por eso no me cabe mucho la cabeza. Pero claro, estamos hablando de otras épocas completamente distintas. Hoy el Deportivo tendría, por ejemplo, un presupuesto de ganar la época del centenariazo, la época de ganar la Liga, tendría un presupuesto de unos 250, 300 millones, y nunca llegamos a pasar de 65 a 70, ¿no? Nunca. Entonces, por eso me refiero que las cosas ahí sí que cambian tanto. Y en un jugador joven, como es el caso de Mbappé, por ejemplo, claro, la amortización, si lo tienes 10 o 12 o 15 años en el club, aunque lo vayas renovando poco a poco, al final te resulta casi casi barato, ¿no? Ahí está, en el caso de Messi se le echaba en cara que efectivamente era un sueldo brutal, ¿no? Pero seguro, seguro, seguro que él defendía su salario. Seguro, ¿eh? Pero claro, hay que ser grandísimo jugador, ¿no?
Una cosa quería saber yo relacionada con el medio en el que estamos, con la radio, porque estos días ha vuelto a cobrar actualidad la guerra de la radio por la noche, con la serie esta de Reyes de la Noche y con el podcast de Pablo Jonarena, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, usted ha lidiado lo que fue la guerra de García y de la Morena. Como buen gallego, usted estaba en primer tiempo de saludo, depende del que le dijera o el que no, pero ¿cuántas noches le ocurrió? José Ramón, tienes que entrar conmigo primero, te llama García, los dos se metieron con usted, pero usted como buen gallego ha lidiado buenas faenas con los dos, ¿eh?
Yo tuve momentos de amor y odio con los dos, pero sobre todo con José María, ¿no? Con José María tuvimos situaciones muy muy difíciles, llegamos a prohibirle la entrada en el estadio, no solamente a él, sino era la época de Antena 3, con la voz de Galicia.
Don Augusto, muy buenas noches, saludos cordiales.
Saludos muy cordiales, José María, ¿qué tal?
¿Y entonces qué pasó? Que no podíamos entrar los reporteros de Antena 3 a ese estadio de Riazor, ¿no?
Yo me acuerdo de aquel momento que llegó un instante que el de Radio Voz se llamaba José Gerardo y los Riazor Blues tenía que estar retransmitiendo el partido desde pabellón de deportes, curiosamente, y aprovecho además para felicitar a mis leones del Liceo, que le volvieron a ganar la Supercopa al Barça. Entonces, desde el propio vestuario del Liceo, el pabellón de deportes, a 200 metros de la portería de pabellón, se encontraba José Gerardo radiando el partido mientras los Riazor Blues le cantaban aquello de Gerardo Eunuco, sal del ventanuco. al final se llegó el tema al Supremo. Y falló el Supremo diciendo que las radios tenían derecho a la entrada de un redactor y de un técnico, y en los periódicos a un periodista y a un fotógrafo. Lo llegó a fallar el Tribunal Supremo, a petición nuestra, pero ya después petición un poco común de unos y otros, ¿no?
Sí que tuvo que tenerse las tiesas con García, porque esto que vamos a poner es un documento que hemos recuperado de una Vuelta Ciclista a España, que ya me diga que tiene usted que ver con el ciclismo, pero en plena transmisión de la Vuelta está García ahí entrevistando y pasa esto.
Pero claro, cuando no lo podían hacer él, ellos ya ha dado el do de pecho el propio jefe, ¿eh?
Sí, ya te digo, la planificación esta mañana era esta, si podíamos acceder a la victoria lo íbamos a intentar y para ganar a ver si podía ser digamos uno de los tres corredores que han estado aquí junto a él a última hora, tanto Chechu Sevilla como Fernando.
Ese Vicente Belda, de repente se pierde la comunicación, vamos a ver qué pasa.
José María,
Se ha parado esto, ¿eh?
Sí.
Si te parece, rápidamente, perdón, porque he tenido que cortar, sí, porque es que ya es el colmo. Porque es que en la tribuna de invitados y con un cartel VIP había un retrasado mental que viene a hablarme del Coruña y que por qué me meto con Lendoiro. Es lo más grande que me ha pasado en una vuelta ciclista a España, pero en fin.
Ahí estábamos en plena vuelta ciclista a España y viene uno a preguntarme por Lendoiro. Es tremendo.
Hubo momentos, ya digo, que fui el chico de la película y otros momentos en que no me podía ver, o sea, era el peor de todos. Y después, al final, tenemos muy buena relación ya desde hace bastantes años. Y con la Morena, pues pasó algo muy parecido. O sea, pues tuvimos muy buena relación durante muchos años y justo cuando las últimas elecciones, ahí fue donde él me cerró un poco, digamos, el micrófono. Bien, ahora...
Presidente Lendoiro, buenas noches, soy José Ra. ¿Qué tal
estamos? Hombre, buenas noches. Ah, padre, bueno.
Me estoy acordando yo ahora mismo, fíjese usted, de un programa en el que estaba Pepe Bello Castaño y entonces habíamos hablado de la fiesta esta del ópera, del Halloween, de la fiesta del Betis, la Benjamín, ¿se acuerda usted? Esa fue buena, ¿eh? Y yo le pregunto, yo le digo, presidente Lendoiro, ¿y a usted qué le parece esa fiesta de...? Y dice usted, pues yo me habría quedado.
Y sí, además a mí con lo que me gusta la fiesta, y además que era por la noche, no veas tú, estaba en pleno, en los momentos más álgidos. Sí, efectivamente. Yo tuve muy buena relación con el bueno de la Morena. Ya, ahí está. Y cantamos la... Sí, cantamos...
¿Cómo era esa regla de vivir a Coruña? ¿Cómo es? Que yo no me lo sé, soy de Zaragoza. ¿Cómo es?
Vivir la Coruña, qué bonito es andar de parranda y dormir de pe. Fue con motivo de ganar la Liga. Cantamos a dúos.
¿Usted escuchó la broma que le gastamos a Jabó, al de verdad?
Pues no me acuerdo, no sé si la escuché o no. No,
Jabó, que es más bueno que el pan y amigo nuestro, pero por eso la vamos a poner, porque ya prescrito. Jugabais en Manchester.
Sí.
Y entonces le llamamos al hotel a Jabó como si nosotros fuéramos de la recepción para ver qué quería el día siguiente de desayunar. Y entonces, pues claro, Jabó no tenía otra que hablar en inglés. Y aquí tienes... al que fue vuestro entrenador en este momento tan crítico. Vamos a volver a... Ahí está.
Hello.
Sí.
Hello, Frontex speaking.
¿Eh?
Frontex, Javier Irureta.
Sí.
What time did you have the breakfast?
What time?
The breakfast in your room.
In the... 10... half past 10.
Half past 10?
Sí. Tomorrow, eh?
Half past ten. Repeat me slowly, please. Do you understand? Do you talk English? Do you speak English?
No. A little. You must to speak on the Sergio. This is the number of the Corte Inglés, Sergio.
Okay. Anyway, what do you want for breakfast?
Tomorrow.
Okay.
Yeah, half past ten.
No, what do you want? To querer para desayunar.
Desayunar a las 10:30.
Sí, pero what do you want? ¿Qué querer tú?
Ah, ¿qué querer? Bueno, lo que todo.
Please, habla despacio.
Bueno, mira, leche caliente.
In English, please. Milk?
Milk and coffee and biscuit and orange.
Okay, do you want huevos torrados? Huevos torrados.
What is it?
Huevos, a little bit. A little bit aroused.
No.
Bacon?
Bacon, no. For me, eh? For me.
For you, only for you.
Only for me.
It's a pay attention for the best guest in our hotel. Javier Turuleta.
For me, only coffee, milk, and biscuit, and orange.
And bacon?
Bacon, no.
No,
for me, no.
Do you want Credence? Clearwater Revival.
Yes.
Okay. Conflicts?
Conflicts.
Cereals?
No, only the conflicts. Only.
Thank you, Daniel Pierre.
Bueno.
Good night.
Bueno, Javo, ¿cómo Miner te va a cortar la oreja? ¿Qué? Miner, qué malos son estos chicos, ¿verdad, Javo?
¿Cómo son, Presi? Son muy malos estos. Yo no sé cómo ha accedido usted a esta entrevista.
Solo lo hubiese superado si me lo llega a preguntar a mí. Me cuesta decir hasta yes, fíjate.
Ay,
la que hubiese armado, ya me te digo, bueno, no hubiese armado tanto, porque como no les hubiese dicho nada, tendría, no me quedaba otra que colgarles, no sabría qué decir, pues... yo de esto no entiendo.
Pues perdone usted que le diga, sí, porque verdad. Igual como Javo no se hubiera puesto, hubiera sido usted el siguiente, ¿eh?
La verdad es que, ya digo, yo lo hubiese superado, ¿eh? Bueno, lo de Javo es buenísimo, la verdad, me reí mucho, ¿eh? Me lo estoy imaginando, el bueno de
Cabo. Sí, señor, sí, señor. Es buena esta canción, ¿eh?
Cuando todo creencia me hablaba de amor, ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué gran canción, qué gran. Qué tristeza sin fin.
Qué distinta Venecia. Aquí todavía se baila lento en la madrugada, don Augusto.
No, aquí estamos. Iniciando la noche. Qué bonito es el amor. El que yo te entregué, tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti. Eres otra Venecia. Impresionante.
Impresionante. El sereno canal de Romántica Luz. El sereno canal de Romántica Luz. Ya no tiene el encanto que hacía soñar. Como nos había contado un espía que le gustaba esta canción, pues qué mejor manera pues de echar el cierre por hoy. Que ha sido un placer, don Augusto, que nos haya brindado este ratico.
La verdad es que sí, lo he pasado muy, muy, muy bien. Y recuerdos a todos, a Javo, a John,
a
Florentino, a todos. O sea, lo hemos pasado todos de maravilla.
¡Saludos, Augusto!
Bueno, ya, lo de Tebas ya. Pero bueno, también que estamos de noche y cuando canta Charles Aznavour, hasta las cosas, hasta los malos pensamientos se te van.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, don Augusto, de verdad.
Un abrazo para todos vosotros. Muchas gracias a vosotros y a toda España.
Anda que no se lo ha pasado bien la criatura. Augusto César Lendoiro. El titular es Lendoiro se ha quedado a Augusto. Es típico titular de Matías.
Está muy bien tirada, sí, señor.
Otro año que ha estado el Depor a punto de subir. Se quedó las puestas de subir a la Liga Small Bank. ¡Vamos! ¡A por las noticias de las 3! ¡Va, va, 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 va! ¡Bueno, dale, dale!
Scat man.